Estamos hoy con Karina Novares, Susana Mangana, Miguel Fernández Galeano y Francisco Fay. La presidente argentina, Cristina Fernández, aceptó ayer una invitación de Irán para reunirse en el ámbito de la ONU e intentar resolver el conflicto que mantiene desde hace años por los atentados contra la Asociación Judía AMIA del año 1994.
He decidido instruir a nuestro canciller para que tenga lugar aquí en Naciones Unidas, tal cual lo ha solicitado la República Islámica del Irán, una reunión bilateral entre ambas cancillerías. Debo decirles que espero resultados de esa reunión, resultados en la manifestación que ha hecho la República Islámica de Irán de querer cooperar y colaborar con el esclarecimiento del atentado. Si no lo quiere hacer frente a la justicia argentina, o si no lo quiere hacer frente a un tercer país, esperamos resultados de esa gestión en cuanto a propuestas, de esa reunión en cuanto a propuestas de cómo encaminar este conflicto tan profundo que data del año 1994.
Recordemos, Argentina ha solicitado en distintas oportunidades a Irán colaboración para apresar y someter a juicio a los 8 iraníes y un libanés requeridos por la justicia argentina como sospechosos de haber cometido ese atentado. La presidenta Fernández se comprometió además a someter la propuesta que haga Irán a consideración de las fuerzas parlamentarias argentinas, porque dijo, es un tema demasiado importante como para que sea resuelto exclusivamente por el Poder Ejecutivo. Agregó que además lo va a consultar con los familiares de las víctimas. Susana.
Y sí, bueno, a mí me parece interesante la respuesta de la presidenta de Argentina. Ahora, es bastante poco probable que Irán esté dispuesto a entregar a los 8 funcionarios que le piden, ¿verdad? Dos de ellos, recordemos que eran el exministro Ali Akbar Velayati de Relaciones Exteriores y el expresidente, nada menos, hoy quizás del bando opositor, si se quiere, Ali Akbar Rafsanjani. Pero a mí me parece que esto lo que va a terminar seguramente es en algún tipo de diálogo, de petición de... No diría de excusas o de perdón, pero en una cosa que no va a calmar ni a unos ni a otros. Claramente lo que viene pidiendo el presidente de la Federación de Asociaciones Judías de Argentina no creo que va a pasar. Es decir, no van a ser llevados ante la justicia ni de Argentina ni de un tercer país, estimo.
Pancho.
De los países importantes del Mercosur, que son Brasil, Argentina y Venezuela, que está en peores relaciones con Irán es Argentina y por este motivo. Irán tiene hace mucho tiempo una política de apertura de los países que son el patio trasero de Estados Unidos, sí. En particular con Bolivia, pero no solo, en Venezuela sobre todo, y en su momento con Lula fue importante la gestión que hizo Brasil con Turquía para tratar justamente de encauzar la crisis internacional en torno al poder nuclear de Irán.
También es muy buena la relación de Irán con Ecuador, ¿no?
Ecuador, sí.
Por eso, es decir, ahí hay como una ventana abierta de Irán hacia América Latina por intereses que no son de América, que no son hacia América Latina, sino que son de un escenario mucho más global que involucra en particular a Estados Unidos, y que por ese lado se entiende lo que quiere hacer Irán. No sé qué resultado puede llegar a tener. Ahora, lo de Argentina, ¿cuál es el entendimiento? Bueno, parece que hay un alineamiento increíble, ¿no?, de muchos países latinoamericanos a políticas o a afinidad con Irán, que yo la verdad que no entiendo por qué alinearse con Irán, no sé.
Sí, yo tengo la impresión de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en este caso hizo una ofensiva de manejar varios temas a nivel internacional, porque también manejó el tema de Malvinas. El Fondo Monetario Internacional y manejó el tema de las Malvinas. Y creo que en este tema la política internacional de Argentina y la política de derechos humanos, en todo caso, hay que reconocer que ha sido muy consecuente. Creo que en general respecto al tema de la memoria, la política del gobierno Kirchner, la era Kirchner, me parece que ha sido muy clara, y que en este tema está bien que un país se pare buscando lograr lo más posible, más allá de que no soy capaz de evaluar si es posible que esta política, que esta movimiento diplomático tenga consecuencias.
No, yo pensaba que se la podrá acusar de muchas cosas a Cristina Kirchner, y últimamente se la está acusando a Cristina Fernández de Kirchner desde acá de Uruguay de muchas cosas, pero no de que le falte un afinadísimo sexto sentido político para plantear las cosas en momentos convenientes. Está en un momento no digo complicado, pero por lo menos donde se la está criticando mucho en su propio país. Y los tres temas que acaba de mencionar Miguel son temas muy polémicos para diferentes sectores de la sociedad argentina. ¿Perdón?
Con targets.
Exacto. Entonces, por un lado, el tema de Irán, afecta mucho más que la comunidad judía, pero evidentemente la comunidad judía, que es súper influyente, ya salió enseguida a apoyar los dichos de Cristina. Y los otros dos temas a diferentes también targets, a veces mezclados. Entonces, primero que nada,
estamos hablando de la advertencia que le ha hecho la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la tarjeta amarilla que dice sacaron a Argentina
hasta noviembre para...
por el manejo de las estadísticas, por ejemplo, de la inflación, amenazando incluso con la roja, con la tarjeta roja hasta noviembre y diciembre, a ver si corrigen los números y presentan un sistema que resulte potable, que resulte confiable. Y por otro lado, lo que decía Miguel hace un rato, un nuevo llamado al Reino Unido para negociar, para conversar a propósito del destino de las Islas Malvinas.
Con respecto a lo que pueda, primero la oportunidad política, entonces, que está bien, pues es un discurso ante la ONU y para eso es. Pero las consecuencias que puede generar esto, yo creo que estoy un poco alineada a lo que dice Susana. Es difícil que Irán, que sigue siendo... no solamente el nene malo, sino el bravucón, como que siguen generando este tipo de rebeldías que a veces inentendibles. No creo que se vaya a alinear en absoluto con
el pedido de Cristina.
Ni siquiera no sé si va a llegar a negociar.
Por eso.
Sí. Y esta gente menos a entregarlo.
Acá, por un lado, entonces Argentina pide un diálogo con Irán. Por otro lado, están las advertencias que Irán ha recibido, por ejemplo, del presidente Barack Obama. Estados Unidos hará lo que deba hacer para evitar que Irán obtenga un arma nuclear. Reiteró además que el tiempo para alcanzar una solución diplomática no es ilimitado. Un arma nuclear en manos de Irán amenazaría con eliminar Israel, la seguridad de las naciones del Golfo y la estabilidad de la economía global, dijo Obama en su discurso también ayer ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Ahora, yo creo que es interesante, aunque Susana me decía fuera de micrófono que ya se manejó acá, en la posición que maneja Cristina en el sentido de no ver esa efervescencia que hubo respecto a la llamada primavera árabe, como también están apareciendo conflictos y tensiones que están más allá de los desplazamientos que se produzcan. Cristina dice que bueno, hay que ver si la primavera no termina en un invierno horrible y eterno.
Pero es importante, del discurso de Obama yo rescato una frase que hasta ahora no la había dicho y aquí lo hemos comentado en la tertulia infinidad de veces, apelo a la memoria de los oyentes, porque cuando Obama dice que esto, la carrera por el programa nuclear de Irán amenaza la existencia de Israel, pero de las potencias o de los países del Golfo, si vuelves a repetir la frase exactamente, la tengo también aquí, pero dice, amenaza también la existencia de las naciones del Golfo Pérsico. Y yo he insistido y continúo haciéndolo hace mucho tiempo de que los países como Arabia Saudí, como las monarquías petroleras árabes del Golfo Pérsico, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, etcétera, tienen exactamente el mismo temor que Israel, porque también son rivales, claro, si se quiere hasta ideológicos, también doctrinarios de Irán, porque Irán es un país predominantemente chií, mientras que ellas son monarquías, no repúblicas, y son monarquías suníes, con lo cual siempre estigmatizamos a Israel, a Estados Unidos y les damos el palo fácil porque nos lo ponen en bandeja. Pero no olvidemos que también hay pequeñas grandes potencias en la zona. El Golfo Pérsico para mí es una zona emergente que cada vez más tiene que estar siendo considerada en los planes de estudio de geopolítica. Y todos los que me escuchan aquí en clase lo saben, que lo digo así, no es nuevo. Y realmente es interesante, ¿no? Porque esto lo que va a desencadenar es la carrera armamentista en Oriente Medio. Y fijaros que ya llevamos más de una década donde el gasto en presupuesto militar se ha duplicado y en algunos países triplicado. En el caso de Arabia Saudí, es el país del Golfo Pérsico que más gasta y de la zona de Oriente Medio, tiene un gasto militar de unos 25.000, entre 25.000 y 30.000 millones de dólares declarados por año. Es el más alto de esa región, después vendrían Israel e Irán en tercer puesto. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Porque ya digo que se ha duplicado ese gasto en una década, ¿no? Y a mí me parece que entonces el temor al programa nuclear no es solo por parte de Israel, sino también de estas naciones que se ven directamente amenazadas, entre otras cosas porque Arabia Saudí, Turquía e Irán, ya lo hemos dicho, están siempre rivalizando por lo que es el liderazgo de la comunidad islámica.
Bueno, algunos de esos países además tienen bases militares de Estados Unidos.
Turquía. la OTAN, por ejemplo, y ha cedido el tránsito por su espacio aéreo cada vez que ha habido conflictos serios y guerras como la del Golfo del 90-91, cuando se obligó a Irak a retirarse de Kuwait, ¿verdad? Pero a mí me parece que quizás el acercamiento ahora entre Irán y Argentina viene dado también por la necesidad clara de Irán de seguir ganando adeptos, de seguir ganando sobre todo apoyos en un escenario internacional que le es muy hostil, porque con estas amenazas ya nada veladas del presidente Obama, que dice haremos lo que tengamos que hacer para frenar ese plan nuclear, evidentemente lo que se teme es una agresión, un ataque quirúrgico, si se quiere, desde Israel a centrales nucleares de Irán, y que sea después perdonado, aceptado por la comunidad internacional con la presión o el aval de Estados Unidos.
En este contexto, Miguel, ¿por qué fue que citaste lo dicho por la presidenta Cristina Fernández con respecto a la primavera árabe? ¿Cómo entra en este cuadro?
Desde mi punto de vista, por el hecho de saber que hay tensiones, que los procesos de democratización apertura, sí, y de apertura que en algún momento se plantearon tenían actores que circunstancialmente podían verse como superación de procesos dictatoriales, etcétera, pero que después hay poderes fácticos que evidentemente tienen un peso muy grande y que pueden condicionar mucho incluso la relación entre Occidente y Oriente. O sea, en realidad creo que se incrementan elementos donde hay pérdida de control por parte de la comunidad internacional de los valores que yo creo que deben irse jerarquizando.
En Túnez, en Egipto y en Libia están mejor hoy que antes de la primavera árabe, y le vendría muy bien una primavera persa a Irán, que cada vez que hay alguna primavera lo que hacen es darles palos, torturarlos y matarlos, que es lo que hace este que está ahora en la presidencia de Irán, que no solamente tiene estas actitudes hacia Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela, sino que también recordemos que nuestra cancillería es mucho más pro-iraní de lo que mucha gente le gustaría que fuera.
Yo en eso no concuerdo. ¿Sabes por qué, Francisco? Porque yo he asistido a reuniones por la Cátedra de Islam y demás, se me invita, y me parece que es mi obligación el asistir y no tomar partido por unos y por otros. Y yo no veo una fuerte presencia para nada de políticos ni de este gobierno ni del anterior.
Tener
yo,
presencia en no. un marco concreto no quiere decir no ser mucho más pro-iraní que
¿Y tú
¿no?
por qué dices que es pro-iraní? ¿En qué lo demuestra?
No, lo ha dicho claramente. Por ejemplo, no ha sido condenatorio como antes de actitudes que ha hecho.
Yo tendría cuidado con esas declaraciones. No me parece que sea cierto.
Que ha dicho Almagro, no lo he dicho yo.
No, pero a mí no me parece que eso demuestre una actitud pro-iraní. A mí me parece que justamente.
Dije más pro-iraní que antes. No quiere decir que sea pro-iraní. Uno. Dos. De todas formas, efectivamente ha sido así. El presidente Mujica ha sido claro en ser mucho más pro-iraní que antes.
Yo no veo que haya un acercamiento.
Bueno, pero lo
no
dijo
veo
él,
que haya
lo dije yo.
Bueno, pero dice quería. Tantas cosas, pero luego en los hechos ha habido un acercamiento. No ha habido un acercamiento a Irán. No se negocia más, no hay ningún incremento de visitas bilaterales. A mí me parece que eso es sacar una... Digamos, es hacer una lectura simple de las cosas.
Precipitarse un poco.
Y además, si Irán nos parece peligroso, tendríamos que cuestionarnos a Pakistán e India, porque tienen armas nucleares. Y Pakistán, te lo he dicho, y tú creo que sabes que es un semillero del fundamentalismo islámico más rancio. Sin ir más lejos, el ministro de Interior pakistaní ofreció $100,000 por la cabeza del director de la película. Ningún iraní lo ha dicho. Irán es muy bravucón y tiene un estilo diplomático no aceptable para nuestros términos, claro que no. Pero también saben sus límites y no son tontos y no van a ir a una guerra que saben que la van a perder. A mí me parece que los ayatolás quieren cuidar justamente su sillón. Ahmadinejad tiene un discurso que es más para consumo interno porque sus enemigos están dentro de casa y en la región más que fuera. E Israel también sabe que no le conviene un ataque que pueda generar solidaridad islámica. Pero armas nucleares tienen todos, desde Estados Unidos, el propio Israel y también India y Pakistán, que han ido a la guerra en tres veces.
Pero revisá esas declaraciones que vas a ver.
Sí, pero yo no entiendo que haya habido un acto que...
A ver, las declaraciones forman parte de la política exterior de un Estado. ¿Te guste o no te guste?
Sí,
¿no?
Pero vuelvo a decir, no veo que lo hayan sustentado con actos y con hechos. Y no hay presencia, desde luego, de políticos de peso en las reuniones y en las recepciones de Irán.
No forma parte única.
Sí, es un gesto.
No forma parte única de una política exterior. Es mucho más importante lo que hagas a nivel internacional en la ONU con relación a Irán.